Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN, Henry, José Bicentenario y su servidor. Como todas las semanas, aquí estamos listos. Henry, ¿cómo estás?
Muy bien, Toño, Pepe, ¿cómo están? Los saludamos con muchísimo gusto ya de regreso. Me da mucho gusto que Agustín no se haya apropiado el lugar.
No.
Entonces, aquí estamos de vuelta después de una visita relámpago a Denver para el juego número 5 de las finales del básquetbol. Que fue, o sea, la sentimos como si hubiera sido un viaje a Puebla, ¿verdad? O sea, de voy vengo, pero bueno, tenemos campeón del básquet.
De veras, Henry, ahorita que lo estás mencionando, yo creo que es el viaje más rápido que has hecho a Estados Unidos en tu vida, ¿no?
Pues casi, casi, digo, por lo menos pasamos dos noches por allá.
Sí.
Porque sí hemos tenido así de una sola noche, por ejemplo.
Bueno,
o de ninguna. El año pasado que fui a entrevistar a Fernando Valenzuela, pues sí, llegué a Los Ángeles en la mañana y en la noche ya me estaba regresando.
Pues sí. Sí, 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 son viajes express,
sí,
José
señor.
Bicentenario.
Sí.
Aunque Chul sí tenía una esperanza enorme de que se fueran a 6 o 7
claro.
juegos.
Pero... Y se notaba. Sí. O sea, cagando a Jimmy Butler en pleno partido. O sea, dices, ¿qué onda? Sí, dijo.
Estaba desatado.
Estaba enojadísimo.
Estaba como, o sea, loco.
No vas a decir... Jimmy, no falles, quiero ir a Miami.
Exacto.
O sea, digo, yo también quería que la serie se extendiera, pero, o sea, no hay que ser tan visceral.
Pepillo, ¿cómo estás?
Muy bien, mi Toño, Henry, qué gustazo estar con ustedes. Pero bueno, el Chulsi de repente se altera muy grueso y luego, ¿quién lo para? Entonces,
eso es lo peor.
Es el problema. Pero luego, recuerdo también tuvimos una visita a Denver hace muchos años a un juego de estrellas que también fue... rápido, relámpago, aquel juego de estrellas del 98.
Ah, que Toño nos votó porque estaba haciendo el Mundial, claro, de Francia.
Sí, 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 estaba haciendo el programa con don Héctor Suárez. Entonces.
Con Héctor Suárez.
Exacto, hacía el descanse, programa con Héctor, sí, Suárez. Sí. Y dice, fío que voy a ir con esos güeyes a hacer las estrellas.
No, yo, como tú dices, Pepe, yo soy un soldado y voy a donde me...
Soldado, yo soy
a donde me indique.
Conscripto soy hombre.
Bueno, pero ahí sí por lo menos pasamos una o dos noches, pero...
No, dos cuando mucho que llegamos y luego después del juego.
Sí, pero...
Que ahí estuve, que a dónde fuimos a parar aquella salida, ¿te acuerdas?
Es lo que iba a contar, que lo que pasa es que teníamos que hacer un enlace para el noticiero de mediodía, una cosa de estas. Y entonces creo que se bajó Roberto Sosa o quién se habrá bajado.
Sí, Roberto fue que estuvo con nosotros para esa tarde.
Por eso, pero o sea, quién sé por qué. Dejamos a alguien, o sea, típico que se estaba haciendo tarde, no sé qué tanto, el estacionamiento, y entonces dejamos a alguien, dejamos a alguien que hiciera el enlace. Uh-huh. ¿Tú te quedaste en el coche conmigo?
Sí, sí,
entonces
claro.
Se quedó Roberto. Y obviamente pues iba manejando su güey, ¿no? O sea, yo. Y y entonces
eres el conductor designado siempre.
Y ahí vamos en el coche. Pero resulta que, o sea, dejamos a Roberto y no había otra, había que subirse un freeway. Además, eran las épocas en las que no había ni Waze ni nada.
Claro.
No, o sea, no había una pinche bajada.
Sí. No, no había salida.
O sea, se pasaron de la que tenían que, digamos...
O sea, digamos que dejamos a Roberto.
Ajá.
Pero no había de otra, teníamos que seguirnos, ¿no? O sea, no podías dar vuelta izquierda, derecha, yo qué sé. Había que agarrar el freeway a fuerza.
Y
o sea, estábamos llegando a Canadá. No, 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 qué cosa, mano.
No. Pero finalmente llegaron. Ah, pues ese fue. Ah, no. Ese no fue el no, no. Eso fue en Milwaukee, ¿verdad? El del empate.
Exacto.
Sí, ese fue.
Sí, sí,
que
sí,
fue
sí.
Años después.
Uh-huh.
Sí, 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 sí.
Es que ese juego de las estrellas coincidió. Con el Mundial
con
de
el
Francia
mundial.
98.
Exactamente.
En pleno Mundial fue ese juego.
Exactamente.
En el curso ahí.
Oye,
en el curso ahí.
Hablando acerca de viajes relámpago, pues cuando estábamos siguiendo a Loaiza para su Victoria 20,
uh-huh. Qué bonito.
Que sí. íbamos, narrábamos el juego y nos íbamos casi, casi al aeropuerto porque ya teníamos a nuestro cuate ahí en Aeroméxico que nos ponía en...
First class.
Como diría nuestro queridísimo perro Bermúdez en Five Class.
Y entonces nos íbamos en el...
Salía a las 2 de la mañana.
En el guajolote.
Y llegábamos aquí a las 6 de la mañana.
Exactamente, pero no pasábamos una noche en Chicago.
Sí, a no ser que nos hayan mandado punto en viernes porque viajamos a hacer algunos en sábado.
Puede ser en alguna ocasión, pero yo me acuerdo que ya nos llevábamos maletas, ya nos llevábamos todo porque de ahí... Al aeropuerto,
sí fue. Me acuerdo algo muy especial en el 2003, hace 20 años.
¿De eso?
De hace 20 años, wow. De eso, sí.
¿Cuántas cosas han pasado con Loaiza, verdad?
No, bueno. Pero bueno, todavía no entraba Esteban en desgracia, pero fuimos un sábado, el sábado, cuando transmitíamos, ¿verdad? Que era hermoso. Dios, voy a enjugar mis lágrimas.
Chica. Algún día volverá. Algún día.
Fuimos porque nos tocaba, obviamente, el juego de la semana sábado, los Medias Blancas recibiendo a los Indios de Cleveland. Y entonces fuimos, hicimos el juego y nos regresamos. Ajá. Y ganó Loaiza y fue su victoria 19.
Sí.
Y era la recta final de la temporada, 19, no hombre. ¿Y cuándo tira de nuevo Loaiza? A ver cómo está la cosa. El jueves tira a la 1:00 p.m. ¡Ay, caray! ¿Contra quién? Contra los mellizos de Minnesota es el juego. Oye, pues deberíamos de transmitirlo, ¿no? O sea, la victoria 20 y no sé qué. Y vino la especulación, ¿se acuerdan? De que a ver si pasa, que si no pasa. Que... Y luego nuestros amigos ya sabrán que no, pues a esa hora. Y que llegó la llamada de nuestro amado patrón y que les dijo, se pasa el juego en vivo y se acabó la historia y abren el canal y punto, vámonos.
Y lo hicimos creo que 2 o 3 veces,
sí,
no llegaba a la 20.
Pero esa fue muy significativa porque era el primer intento.
Sí, sí.
Y entonces, y fuimos aquel jueves y transmitimos en vivo, uh-huh. Muy a pesar de nuestros cuates de programación. Donde Emilio le dio en la madre. Dijo, aquí se pasa el juego y se pasó el juego.
Sí.
Y lamentablemente que pierde Loaiza ese juego, me acuerdo con aquel que era... Dijo, siempre les pegaba Brad Radke, aquel pitcher de los mellizos, que les gane el juego en la madre, carajo. Y ya nos tuvimos que regresar ya en la noche. Y luego vinieron, ¿se acuerdan? Varias intentonas y no podían.
No podía. Y cuando llegó la victoria 20, lo transmitimos, pero ya en México.
Sí.
Ya no, porque ya iban 3 viajes. Sí. El presupuesto se estaba
desbalanceando.
Pero, y estaba en riesgo la Serie Mundial.
Pero entonces, para que no viajaran aquí sus amigos, mandaron al Furby.
Pero el Furby va para todos.
Sí, pero él se quedó para seguirlo.
Sí.
Se volvieron hasta compadres.
Ahí se hicieron compadres. Sí, Loaiza y el Furby se hicieron compadres.
Sí.
Exactamente. Pero, que por cierto, me dio gusto ver al Furby ahora que llegó la selección mexicana a Houston.
¿Selección mexicana de qué?
De fútbol.
Ah.
La selección mexicana de fútbol va a Houston para
la que le ganó a Estados Unidos.
Esa. Y la que no tiene, bueno, ya tiene técnico, pero interino. Y me dio mucho gusto ver al Furby transmitiendo ahí.
Sí, me enteré que vi una fotografía que estaba con Gibran y con Maffer Alonso.
Con Maffer Alonso, exactamente.
Pues el Furby que trabaja para Univision en Houston.
Así es. Mm. Entonces aprovecharon su sapiencia, su conocimiento. Estuvo muy bien. La verdad, estuvo muy bien que llevaran ahí al Full. Qué bueno. Y pues ojalá que sea una buena... Pues una buena cobertura de la selección mexicana.
Extraño a mi Furby, de verdad.
¡Ay, de pues veras! Sí, es el compañero de...
Nuestras correrías nocturnas en los viajes. Bueno, ahora casi ni viajamos, pero bueno. Pero cuando solíamos hacerlo, sí.
Oye,
la
Pepillo,
pasábamos bien con el querido Luis.
¿Y ahora Tame no es así o qué?
No, pues el Tamedame también le jala fuerte.
¿Sí?
Pero, o sea, se está ganando un lugar, no, Pepillo. Sí, o sea, ahora que hemos ido con Tame a un Super Bowl, ¿no? Que
fue más reciente. Sí, poco a poco.
O sea, ¿saliste con él?
Alfredito ya se va encarrilando.
Sí.
Ya.
Pero todavía no agarras confianza con él.
Todavía no, porque pues, apenas es la primera vez que salimos así, pero también, y luego mi querido Ramón Aranza, pues también tiene lo suyo. Entonces, pues ya yo creo que van a ser buenos para ese aspecto, para esa onda, las correrías.
Pero tú ya tampoco estás así como para andarte desvelando, Pepillo.
Pues digo, no yo, te creas.
Yo te digo, porque luego te desvelas. Pues sí. Y entonces, ¿qué hace?
Pues el desayuno se lo brinca.
Y luego... Y no se presenta a los eventos.
¿Cómo? No, oye, no, tampoco me estés difamando. No, sí me presento, padre. Sí me presento.
Sí, hasta sí. A veces de malas, pero sí se presenta al evento.
Pero estoy.
Pero está.
Jetón, pero está.
Exacto.
Pero bueno.
Bueno, sí, pues aquí estamos.
Bueno, gracias.
Oigan, a ver, ahí van algunos temas.
¿Cuánto hemos matado ya del...?
10 minutos.
Mira.
Está bien, van 10 minutos y... ¿Hay algo después, Chava?
No.
Bendito.
Ah, que por cierto, estamos en nuestra covacha querida.
Estamos, ¿no?, a gusto, estamos bien, nadie nos está molestando.
¿Hay que los de la Misión Europa no les gusta venir a nuestra covacha?
Hicieron Misión Europa del Jimmy Lozano, no sé quién
es. Sí, hicieron
Jimmy Lozano.
Hicieron Misión Europa de 3 horas.
¿Qué?
Sí.
Pero... ¿Qué se creían, Rubén Velasco? ¿Qué les pasa? Con razón, hombre, aburren sabrosos.
Lo de 3 horas.
No. Y es como penitencia, digo, la verdad.
Hijo. Pero lo viste, ¿no?
No, qué... No, hijo, ay, me lo grabas.
Prefieres ver crecer el pasto, ¿eh?
No, pues sí, la verdad, sí. Hijo. Así que toda la emoción de las...
La bueno, verdad, entonces sí. no tenemos prisa, eso está muy bien. A ver, Luis Arráez, esto lo estamos grabando en martes. Ayer Luis Arráez se fue de 5-5. Uh-huh. Ya hemos platicado de este muchacho venezolano, pero es muy interesante, Henry Pepillo, porque se había ido a 380 de porcentaje. Uh-huh. Había bajado prácticamente 25 puntos.
Sí, señor.
De cuando platicamos de él, pero ya regresó al 400 con su juego del lunes. Bateando de 5-5, ya volvió a 400 de porcentaje.
Sí, pero además, si no me equivoco, es la tercera vez en la temporada que se va de 5-5.
Henry, es la tercera vez en el mes.
Sí.
En el mes. Y fíjate nada más este dato, ¿eh? Cuarto jugador en la historia con 3 juegos de 5 hits en el mismo mes. Uh-huh. Cuarto jugador en la historia. Se une, bueno, desde 1900. Se une a George Sisler, a Ty Cobb y a Dave Winfield. Uh-huh. Pero la verdad es que este cuate es un fenómeno.
Sí, claro. Y de hecho el récord de más veces bateado de 5-5 en una temporada es de 4. Uh-huh. Entonces allá va, efectivamente, como mencionas, se había caído. Ahora ya anda en 400 otra vez. Y obviamente mientras más turnos, porque ya lleva poco más de 70 juegos, mientras más turnos al bat vayas acumulando, pues es más difícil caer de manera radical en el porcentaje. Porque también es más difícil subirlo de manera radical.
Exacto.
Pero ya es un porcentaje más o menos estable. Entonces, pues estamos llegando a la mitad de la temporada. Yo, vamos, no creo que vaya a bater para 400, pero lo está poniendo muy interesante.
Muy interesante, Pepillo. Es un cuate que está jugando. Además, Miami, los Marlines, son el mejor comodín de la Nacional en este momento. Miami es de los equipos sorpresa de la temporada.
Pero por supuesto.
11 juegos arriba de 500 de porcentaje en este momento.
Ay, ¿quién lo iba a decir de los Marlines, no? Que están ahí persiguiendo a los Bravos de Atlanta. Ahora sí que andan bien bravos. Están, pero que echan tiros. Pero sí, es un fenómeno este Arráez. Que esa baja tan radical que tuvo en el porcentaje de bateo fue porque tuvo una racha de 15 nada. O sea, en 15 turnos no conectó de hit y vino el bajón y luego ya levantó que platicas y ya ahora sí que ya tomó el paso este Luis Arráez, que uno se pregunta por qué lo cambiaron los mellizos, aunque se llevaron a un buen pitcher, obviamente.
Sí, un muy, ¿no?, buen pitcher. Pero va a ser campeón de bateo, a menos de que pase algo raro, de la Liga Nacional, y lo fue el año pasado de la Liga Americana, uh-huh, que también eso es algo fenomenal.
Sí.
¿No?
Y muy extraño,
títulos,
¿no?,
de bateo en años consecutivos.
Sí, pues sería el primero, ¿no?
Sí. Sería el primero.
Ajá.
Sí, sí. Bueno, pues a ver qué pasa. A ver, Henry Pepillo, máxima sorpresa del año hasta el momento. Todos estos son líderes, ¿eh? Uh-huh. Todos estos son líderes divisionales. Rojos de Cincinnati. Uh-huh. Diamondbacks de Arizona. Rangers de Texas. O Rayas de Tampa Bay. ¿Cuál de estos cuatro es la máxima sorpresa del año hasta ahora?
Pues para mí, o sea, hay dos, que es Cincinnati y Arizona.
Tampa dejó de ser sorpresa porque desde el principio arrancó increíble, ¿no?
No, bueno, pero además hace 3 años estuvo en la Serie Mundial.
Sí,
o sea,
sí,
es un equipo que regularmente gana 90 juegos.
Uh-huh. Es un equipo muy consistente.
Claro, los Rangers, bueno, pues también tienen un plantel impresionante. O sea, se llevaron a Simi, se llevaron a Seager, de Grom, que bueno, está lastimado.
Ya lo operaron.
Sí, sí. Bueno, se va a perder obviamente todo el año. Entonces yo me quedo, yo daría un empate Cincinnati y Arizona. O sea, no esperaba que fueran a ser líderes, no nada más por lo que tienen en la casa, sino también por lo que aparece dentro de su división. Sí. Que no creo que se van a sostener en primer lugar porque, pues sí, está esperando San Luis a tener una temporada muy mal en la central. Horrible. Cerveceros de Milwaukee esperas también que levanten, evidentemente. Bueno, hasta los Piratas llegaron a estar de líderes en esa división.
Sí.
Y luego en el oeste, pues tienes a Dodgers, tienes a San Francisco y tienes desde luego también a San Diego, que pues esperas que también vayan a rebasar a Arizona.
Entonces tú das un empate entre Cincinnati y Arizona.
Sí.
Tú, José Bicentenario. Que
yo coincido con el Henry porque la verdad estos dos equipos, ¿quién iba a esperar que estuvieran en el primer lugar? Los Diamantes de Arizona han batallado los últimos años. Ya tienen un rato de que no llegan a playoff. La más reciente que los eliminaron los Dodgers. Uh-huh. Que inclusive llegamos a ir a transmitir uno de esos juegos.
De esos viajes relámpagos. Sí. Que me acuerdo que teníamos americano al día siguiente. Ajá. Y entonces había que tomar el vuelo por ahí de la 1:00 a.m, sí, una cosa
sí,
así.
Sí, cierto.
Entonces dejamos el coche en una posición más o menos estratégica en el estacionamiento para se acabó el partido y vamos.
Sí, sí, sí. Uno de esos juegos con Arizona. Sí. Pero ya tiene...
Ay, saludamos a Rodrigo López.
Sí, ¿qué sería?
Ya,
como...
Y a Soria también.
Eso fue como en el 2017, unos 6 años más o menos. Y luego entraron en picada los Diamantes y no se esperaba gran cosa. Y ahora en primer lugar. Y por supuesto los Rojos de Cincinnati. Esos Rojos de Cincinnati al momento de hacer el podcast, 9 victorias consecutivas. Están jugando de maravilla, ya reapareció Joey Votto y lo hizo pegando jonrón y desplazar a Milwaukee del primer lugar, pues la verdad llama la atención, un equipo que no ha ganado la división desde el 2012, o sea, llevan 11 años sin ganar la división y una buena cantidad de temporadas perdedoras recientemente.
Oye, ¿y ese chavo dominicano, Eli de la Cruz?
Sí, es un fenómeno. Sí.
Es una cosa espectacular. Uh-huh. Sí. La forma en la que corre, la forma en la que batea. Es un gran espectáculo y lo acaban de subir hace una semana.
Y este muchacho que fue novato del año, Jonathan India, está bateando brutal. Entonces, el equipo como que ya se...
Ya encontraron sus piezas, ¿no?
Ya, qué bueno.
Pero tú das un empate también.
Un empate, y quizá yo me quedaría un poquito arriba a los Rojos de Cincinnati.
Tú con Cincinnati.
Los Rojos de Cincinnati.
Es que yo me quedaría con Arizona simplemente por la división. O sea, en el oeste de la Nacional... Si a alguien no le daba su oportunidad era Arizona.
Sí.
San Diego es un equipazo, está lleno de estrellas.
Y Gigantes, oye, Gigantes, ¿cómo ha reaccionado?
Gigantes ha reaccionado bien. Y los Dodgers, pues ni qué decir, ¿no? Los Dodgers han dominado la división en los últimos años, pero bueno.
Ahora, hay algo importante, Toño, que para este año ya cambió la cuestión del calendario. O sea, antes jugabas 19 veces contra cada rival de tu división.
Ajá.
Y ahora juegas contra todos los equipos de Grandes Ligas, lo cual significa que tienes menos partidos dentro de su división.
Sí.
Entonces, de alguna otra forma puedes verte beneficiado o afectado por ello. Pero bueno, ahora que hablaba acerca de estos equipos son líderes divisionales. Pero para mí la más grande sorpresa es Baltimore. O sea, que viene ahí...
Por encima de Miami.
Por encima de Miami. O sea, que vienen ahí atrasito el equipo de Tampa en el este de la Liga Americana.
Sí, segundo lugar, sí.
Exactamente. Y además, la distancia entre los dos es pequeña. Entonces, para mí es la más grande sorpresa hasta ahora. Y creo que al final, porque además si te vas a los presupuestos de los equipos que menos pagan, está Oakland, Tampa y Baltimore. Uh-huh. Al final de temporada, yo creo que Baltimore va a tener mejor marca que Cincinnati y Arizona.
Pues sí, es probable. Chavita, te estamos aburriendo, algo por el estilo. De repente se sale, Pepe.
¿Qué?
Se sale, ¿qué? Le vale madre, se va, ¿qué? Regresa.
¿Estás en una junta?
Ay, está en una junta.
Ay, seguramente interesantísima, ¿verdad?
Y mientras no sea de ombligo.
No, él diría, ojalá fuera de mí. Pero, ¿de qué se trata la junta? ¿Se puede saber?
De la Copa Oro.
¡De la Copa Oro!
¡Hombre, qué bárbaro!
Es en México-Honduras, no sabes cómo
no,
estoy esperando.
Junta de la...
Porque se va a ir a Copa Oro.
Sí. ¡Ah, te vas a ir a la Copa Oro!
¡Ah, nos abandonas por esa cosa!
No, ¿sabes qué? Es increíble, o sea, de verdad, no puede ser. Yo voy a presentar una protesta.
¿Sí?
Como que hay que formularla
o sea,
de una manera...
Enrique y Schutz... Fueron al hasta el quinto juego, el quinto juego del básquet. O sea, todos los demás los transmitieron desde acá. Pero eso sí, no llega la Copa Oro.
Sí, no, mames.
Llega la Copa de la Nations o lo que sea, porque va un regimiento brutal.
Hasta Chava.
Hasta Chava. Una banda despachada con ganancia, ¿cómo
sí,
no?
¿Y qué? ¿Tu cobertura va a ser que México o qué?
Sí, a México y con Vaca y con Peláez. No sé si el contenido también.
Con Vaca y con Peláez. No, pues está chido. Está bien, mucha suerte. No, además, yo no sé qué te vaya a dar un México-Haití. Mira, hay puros recuerdos desagradables. O sea, México-Honduras, pues te acuerdas del premundial de Honduras del 81,
¿no? Ajá.
Que México no fue al Mundial de España. Y es más, si no me equivoco, empataron con Honduras y Hugo Sánchez falló un gol hecho. Haití, ¿cómo olvidar el premundial del 73?
Pues sí, tenemos la edad suficiente para recordarlo.
Hace 50 años, señor.
Sí, que Borja mete un gol y le ganan a Haití, pero ya estaba eliminado.
Ya estábamos fuera.
Y Haití fue ese mundial.
Así es.
Y luego Qatar. Qué gran mundial hizo México ahí, ¿verdad?
Sí, todo, como dices.
Ahora ¡pura sí desgracia!
En cada no. partido hay para hacer una historia, pero muy...
Hay un background de tristeza
muy
fuerte.
Muy fúnebre.
¿Verdad?
Llévate unos Kleenex.
Sí. Pero no. Varias cajas. Entonces, como decía el señor Burak, en aquello del premundial de Honduras, fue significativo porque para el Mundial de España 82 se aumentó de 16 a 24 equipos. Entonces había dos boletos para la CONCACAF.
¿Y ahora sabes cuántos va a haber?
Madre, no hubo dos.
No, fue Honduras y El Salvador. Ahora va a haber como 40 para CONCACAF, ¿no?
Seis.
Sí.
Va a haber seis boletos para CONCACAF, de los cuales, en este caso del 2026, tres pues ya están otorgados, porque son las sedes, pero todavía...
Afortunadamente,
hermano. Como se ven las cosas. Pero Guatemala, Honduras, Jamaica, estos equipos, pues digamos que van a tener mucho chance de meterse, porque van a pelear por tres lugares.
Y hay varios que nunca han ido a una Copa del Mundo, obviamente.
No, es que, de hecho, va a ser como la Liga Muy X, porque, bueno, ahora, antes calificaban 12 de 18, ¿no?
Ajá.
Ahora ya le bajaron, ya van a ir 10 de
18. 10 de 18.
Pero bueno, si te fijas, o sea, la FIFA tiene poquito más de 200 afiliados.
Uh-huh.
O sea, van a ir 40, o sea, una cuarta parte de los que están en la FIFA van a ir al Mundial.
Sí, señor.
Así no, hombre, es. La paja la alza.
Así es.
Las comparsas,
Enrique. Y además, no solamente eso, Enrique, con el sistema de competencia que van a poner, porque primero iba a ser un sistema de grupos de tres.
Exacto.
Uh-huh. Pero ya tomaron la decisión de que no, que van a ser grupos de cuatro.
Uh-huh.
Eso quiere decir que va a haber como 20 o 20 y tantos.
24. Iban a hacer 80 juegos. Y además con ese sistema de competencia que mencionabas, de tres equipos por grupo, dos partidos solamente en la primera ronda.
Así es.
Entonces, olvídate del quinto partido. A lo mejor para el tercero te ibas mucho.
Claro, claro, por supuesto.
Y entonces ahora, pues, dije, no, es que la emoción del último juego de grupo.
Bueno, según el análisis de FIFA, la parte final de la fase de grupos fue extraordinaria.
Según la fase, la neta, son 24 partidos más y más lana. Es lo único que le importa a Infantino y a sus
bandidos. Y son 104 bandidos. Juegos, ¿no?
Sí.
104 exacto. juegos. Y eso quiere decir también que, digo, no han dicho todavía oficialmente, pero México tendrá más juegos, ¿no?
Por supuesto. Bueno, y pensar que antes nada más competían 16.
¿Antes eran 16?
16. Sí.
México 70 fueron 16.
16.
Y ahora ya 48.
Bueno, ya después Alemania y Argentina y fueron los últimos de 16.
Alemania
y 74 y Argentina 78, todavía 16.
¿Todavía 16?
16 equipos.
Hasta
España.
España 82
ya creció.
Sí, pues lo que decías del premundial.
Y luego
de Honduras.
En Francia 98 fue cuando creció a 32.
Sí, es cierto.
Que ya son bastantes.
No,
en Francia 98, fue cuando creció el
Que hasta ahí así nos manteníamos, ¿no?
Uh-huh.
Hasta ahora, hasta el 2026.
Sí, bueno, que afortunadamente a Mr. Magu Infantino ya le pusieron un tope ahí, que el Mundial cada dos años.
Ah, o sea, ¿te acuerdas?
Y sí le agradezco porque gracias al señor Infantino escuché unas declaraciones más estúpidas en la historia, en donde dijo, pero si el Super Bowl lo hacen todos los años.
Bueno, y el Mundial
de Atletismo.
También dijo del Mundial de Atletismo.
Sí, que es cada dos años.
¿Qué? Ajá.
Sí, no, 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 no. No,
también dijo del Mundial de Atletismo.
Afortunadamente ya lo mandaron al carajo.
Eres el culpable, Chava. Salió este tema por tu culpa.
Sí.
¿Y,
¿y estás muy orgulloso?
Quedará, quedará.
Voy a revivir los maestros.
Sí,
ay,
bueno, la verdad, felicidades, porque fue de lo mejor que se hizo en el Mundial. Entonces, bueno. Y ándale, el Jimmy ya lo vas a tener ahora como técnico.
Ándale, lo tenías ahí en la mesa con el señor La Volpe, con Larcamón.
Camoranesi.
No, llegó a estar también el entrenador ahora del América, ¿no?
Bueno, fue invitado a un programa.
Pero estuvo.
Sí. Jardine.
Jardine. Yo he escuchado por ahí Jardine o Jardine.
Bueno, no, todos le decíamos Jardine, pero ya dijo él que es Jardine.
Sí, lo que pasa, en pocas palabras, estaba en San Luis, nadie lo pelaba. Y ahora que llega a la América, pues ya lo pelan, ¿no?
Exactamente.
Básicamente.
Exactamente. Bueno, ya, Chava. Ya. En serio, ya. Qué bárbaro. Nos desviaste con el tema.
Bueno, ¿cuándo pasas a alargarte?
Creo que pasado mañana.
O sea, ya para el siguiente podcast, ¿no?
O sea, te vas a ir 3 semanas, güey.
Hasta el 20 de julio.
¿Y dejas
julio?
Abandonado esto, te vale pues, madre.
¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy?
Hoy es este...
¿Hoy es 20?
¿Sí? 20. O sea, te vas un mes. Puta bueno, madre. O sea, un mes confiando que lleguen a la final estos cuates, ¿no? Ok.
Qué bárbaro, increíble. Bueno. Ya. Fuera, Chava. Ya. Fuera, Chava. Oigan, Julio Urías. Julio Urías, el tema Julio Urías. Ya lleva un mes, está cumpliendo un mes de no lanzar, de estar en la lista de lesionados. Parece que ahora sí... Ya estuvo haciendo sesión de bullpen sin dolor, sin ningún tipo de molestia. Y entonces van a mandarlo a asignación para trabajar una o dos salidas y que regrese contra Kansas City en la última serie del mes de junio.
Sí, de hecho, la última apertura que tuvo fue 18 de mayo. Y parecía, ¿se acuerdan? Que ya iba a estar listo para la serie contra Yankees. Uh-huh. Y luego dijeron, no, ahorita todavía no. Y luego ya va a estar listo para enfrentar, era Filadelfia o Cincinnati.
Con Filadelfia.
Y no, pues que volvió a sentir dolor. Y luego viene todo este retraso, que han sido ya un par de semanas más o menos. Este martes supuestamente iba a tener ya una sesión de enfrentar bateadores. Uh-huh. Y luego lo que mencionas de la asignación, ojalá ya esté de regreso Julio.
Dijo,
porque
de Roberts a Rancho, es Rancho, ay, ¿cómo se llama? Donde tienen sucursal los Dodgers.
Había uno que me acuerdo, el Rancho Cucamonga.
Creo que es ese.
Sí, porque su sucursal principal es Oklahoma, Triple A, pero bueno, eso sería ahí.
City, sí.
Y ojalá ya esté de regreso Julio, que además los Dodgers, ¿qué fin de semana tuvieron en contra de San Francisco?
No,
la sexta vez que desde que los dos equipos están en California de 58, los gigantes barren a los Dodgers en serie 3 partidos en Los Ángeles.
Henry, ¿no? El 15-0 del sábado, ¿fue el sábado?
Fue el sábado, sí.
Uh-huh. El 15-0 del sábado es la peor derrota en la historia de los Dodgers en casa. Uh-huh. La peor. Imagínate la historia que tienen los Dodgers.
Rival.
Y además contra gigantes.
No, y además el carreraje de los 3 partidos... No recuerdo bien si fue 28-9 o 29-8, pero bueno, fue una de las dos.
Qué pena.
O sea, sí, los aplastaron.
Los aplastaron.
Y bueno, y esa y una barrida de esas características, si no mal recuerdo, la primera en 11 años, ¿no?
Claro, en 2012, en agosto del 2012. Sí. Y por otro lado, los Yankees, que también pierden los 3 partidos contra Boston.
También.
Bueno, o sea, Boston, aunque los dos están lejísimos de Tampa, pero Boston ya está nada más a 2 juegos de Yankees.
Sí, ya se le pegó.
La ausencia de Yoch ha sido brutal.
Pero terrible, terrible. Y además, es la segunda vez que le pasa a Aaron. Uh-huh. ¿Y saben cómo se lesionó? Cuando se abrió la puerta del Dodger Stadium. Ahí se lesionó. Cuando se fue para atrás, se atrapó la pelota y luego se le abrió la puerta. Ahí se lesionó Aaron Judge y no ha regresado. Hablando de lesiones, Alejandro Kirk a la lista de lesionados. Le dieron un bolazo en el juego del lunes. Le dieron un bolazo pues a la altura de casi la muñeca, pero fue en la mano. Pero
en el
no.
Tarso, metatarso, López Tarso.
El caso. Aprendí en sus clases de anatomía.
Sí, pero de López Tarso. Pero no le rompió un hueso, sino que le hizo una cortada.
Ah,
o sea,
caray.
Fue muy raro. No fue una lesión qué bueno, de fractura, porque entonces vas sí. a la lista de lesionados un buen rato, pero sí le hizo una rajada, una laceración a Kirk, que bueno, pues va a estar fuera durante algunos partidos. Y ya para cerrar el tema del béisbol, a menos de que ustedes quieran agregar algo, ¿qué les pareció el juego de estrellas de la Liga Mexicana?
A mí me gustó, o sea, la verdad es que duró menos de 2:40. Uh-huh. Hubo buen picheo, hubo gran ambiente, victoria para el sur de 2-1. Yo creo que cumplió con las expectativas, ¿no?
Pepillo.
La verdad que sí, pues fue un juego de 2:30, y para un juego de estrellas que tiene tantos pitchers, porque va un pitcher por entrada y a veces hasta dos serpentineros que llegamos a tener en este encuentro por entrada, que ya había dos outs y metían a otro.
Fueron como 17 pitchers.
Sí, y luego los cambios y que empezaron toda la feria de movimientos por ahí de la cuarta entrada, quinta, ya todos uno para afuera y otros entraban, y a pesar de todo ese merequetengue, la verdad, el juego fue muy emocionante y se decidió por una regada del pitcher Alanis, que cargó con el descalabro, pero creo que la verdad cumplió y la gente se entusiasmó mucho allá en Villahermosa.
Y el derbi de cuadrangulares, Rainel Rosario, que ya aprendimos que esa es la pronunciación, el prototipo, el dominicano fue el que se llevó el primer lugar, muy diferente a lo que vivimos el año pasado. Uh-huh. Que el año pasado eran pum y pum y pum y salían bombazos por todas partes. Ahora les costó mucho trabajo poder comprar. Sí. Y estaban agotados al final.
Sí, pues es que era complicado. O sea, estaba la sensación térmica de 37 grados y la humedad era de 74% el sábado.
Para que camine la pelota. Sí.
Bueno, y para colmo estaba soplando viento de Jardín Central para home. Entonces, vamos, hicieron lo que pudieron, lo mejor que pudieron hacer. No fue espectacular el derby de home runs, como el año pasado, aunque sí hubo un momento en donde primero Fernando Villegas supera a Jesse Castillo, y donde también viene Rainel, superado también a Jesse Castillo, y por criterio de desempate, Jesse Castillo queda fuera.
Que el criterio de desempate era la cantidad de home runs en la temporada regular.
Exactamente, y entonces Rainel siguió con su ritmo de home runs, mientras que Fernando Villegas estaba literalmente agotado.
Bueno, se fue en cero en la ronda final.
Sí, exactamente. Entonces,
y lo decía, porque le pusieron el micrófono, y lo decía, ¿no? Ya estoy cansado. Decía.
Sí, pero bueno, fue un buen espectáculo. Y el año próximo va a ser en Veracruz.
Veracruz, Pepillo. Sí, sí. Tampoco camina mucho la pelota.
No,
ahí, ¿eh?
Pues es que de verdad cómo batallaron. En total, Rosario dio 16 cuadrangulares y el año pasado en Monclova.
¿Y cómo sabes si no fue a transmitir?
Porque estuve al pendiente.
Ah,
bueno,
ok.
Ya tenías que rascar. ¿Cómo gozan aquí los caballeros dándome en la madre? Pero no, bueno, está bien.
Pero es que sí, da tristeza y se siente gacho porque, durante años nos hemos sentado de esa forma, ¿no?
Ajá.
Y entonces, pues, volteo a ver a Toño y, pues, bien, entonces, y volteo así con una lagrimita, como cuando pasa uno por Avenida Cuauhtémoc y llegas a Viaducto y volteas a la izquierda y esperas ver el Parque del Seguro Social, pero no, está un centro comercial y el Parque del Seguro se lo llevó el carajo. Y entonces agarro y volteo a ver a Toño y digo, volteo a ver si hay, y también se lo llevó el carajo.
Sí, la silla vacía.
Exacto, la silla vacía.
La silla vacía, que podría ser título de canción, ¿no?
La silla vacía. Híjole, de verdad te muerdes la lengua. No. Pero bueno, no, iba yo a mencionar, el año pasado en Monclova ese Mark Flores dio 45.
Claro, por eso te digo, ahí llovían home runs y ahora les costó mucho trabajo.
Bueno, sí, Mark Flores estuvo en el derbi cuadrangulares y fue eliminado en la primera ronda y dio uno.
Uh-huh. Sí, la verdad que sí, la cuota fue bastante, bastante magra, fue una cuota muy reducida de cuadrangulares y como dices, en Veracruz yo creo que va a estar, dirían por ahí, por el estilo.
Sí, va a estar por ahí más o menos.
Ojalá menos caluroso.
Es que también, ¿en qué época tocó el juego de estrellas, no? Con esta ola de calor brutal que tenemos en toda la República. Vamos a abrir el baúl de José Bicentenario.
Muy bien. Ahora el baúl es micrométrico. No, pues es que no era necesario que me ayudara Chavita. No era necesario. Es algo muy sencillo, pero muy significativo lo que encontré.
Pues no importa, que trabaje.
Ah, bueno. Déjame ir para hacer la de emoción.
No se lo había entregado, Pepillo.
No, bueno, sale.
¿Qué nos habrá traído, Pepe?
Pásale, padre, pásale.
Ah, eres.
Es para que la gente vea al huevón.
Digo, que se va un mes.
Al que, sí, no, al que se larga.
Que es que los maestros.
¿Cómo les aprendiste, verdad? ¿A ti no te van a llevar de auxiliar en la selección?
Ojalá.
¿No?
Ojalá, o sea, nos botas.
Bueno, es algo muy sencillo, pero que cobró un auge brutal, simple y sencillamente es esto. ¿Se acuerdan?
El fraude.
La de Armstrong.
El Live Strong.
Exactamente. Esta cosa que ustedes ven, bueno, se vendió como pan caliente. No se encontraba en ningún lado esta pulserita que comenzó a venderse en el 2004. Ahí fue cuando comenzó. Y servía todo el dinero que se recababa, porque se hizo con Lance Armstrong y todo esto, en una fundación para apoyar los estudios acerca del cáncer y ayuda para personas que padecen este terrible mal.
Él tuvo cáncer testicular.
Sí, señor. Entonces, a raíz de eso, se creó la fundación y todo esto, y entonces surgieron estas cosas que ven tan sencillas. No las encontraba uno en ninguna parte. Costaban $1.
Sí, bueno, están muy chavos. Pero en mi caso, yo sí pedí, yo sí compré de estas.
Yo también compré.
Yo no, la verdad, yo cuando...
¿Tú te la robaste o qué?
No.
Bueno, Pepillo.
Oye, ahora ya
si
me
tildas
de ladrón.
Si dices que no la compraste y tienes una en la mano.
¿Qué es eso?
¿Qué?
¿Qué?
Vamos
¿Cómo
a
que
mí?
Vamos a América? O sea,
¿Qué pasó? ¡Foul!
¿Qué es esto?
¡Foul! ¡No, oye, manches!
Nosotros dándoles promoción
a ¿sabes estos, qué? ¿No? Vamos a tapar. Tapémoslo. Sí. Ahora sí, Pepillo, ¿qué decías?
Ok, entonces, ¿qué estabas diciendo?
Bueno, yo me pongo por acá.
Sí.
Entonces,
A ver.
Quería yo, de alguna manera, porque estaba muy solicitada y no se encontraba en ninguna parte, en ningún lado, ni aquí en México, en nada, en aquella época. Mi hija quería una. Y entonces fue curioso la manera como la conseguí.
Ya me cansé.
Ya están cambiando.
Ya tan rápido te cansas.
No. Pero de oírte. No.
Ya me voy al carajo, mano. Ya me voy.
Ven, Pepillo.
Y bueno, dice, entonces te la robaste, ¿o no?
Y dice que me extraña, que él me va a extrañar. Ojalá lo corran, este hijo de la...
No. Nunca me había dicho eso.
No, que me corran a mí, no a ti.
No, dije, ojalá que lo corran, dijiste.
No, yo me estaba refiriendo a mi persona.
Ay, sí, estás hablando de tercera persona.
No, mijito santo. Bueno, total que ya hasta me cortan la inspiración.
Bueno,
con
¿te la robaste o no te la robaste?
Ya me cansé.
Bueno.
Entonces me hizo favor.
Ya por lo menos están...
Ya.
Ya, mira, amigos.
Ah, vaya.
Ahí está.
¿Qué? Me hizo
favor. ¿Y la otra?
A ver.
No, muy bien.
Está bien.
¡Producción!
No, hombre, la producción de polendas.
Obviamente este güey ya está en la Copa Oro.
Sí,
claro, no tu mente está en el viaje y en
pero,
el viático.
Pero además, o sea, yo lo vi, o sea, de reojo. Este güey está de frente. Le valió gorro.
¿Qué está pasando?
Sí, no.
Pero como está en junta.
Ah, o sea, ¿sigues en junta?
Sí, está. Ya se lo quitó.
Ahí estás.
Ya. Acaba de terminar.
Pero ¿cómo? ¿Y sigues? O sea, estás aquí y estás con el audífono de la junta.
Uh-huh.
Y es interesante lo que dicen en la junta. Pero bueno, vaya. Bueno, voy terminando con esta cosa que la verdad es muy significativa. Me hizo favor de regalármela nuestro buen amigo José Pablo Coello.
¿Ah, sí?
En esa época, un día que nos vimos, me hizo favor de regalármela. Y entonces, pues todavía la sigo conservando porque... Pues realmente fue algo muy significativo en ese momento. Estamos hablando de hace 19 años.
Sí,
y además en aquella época, Lance Armstrong era un fenómeno, lo que decía el Henry, que superó un cáncer testicular, se convirtió en el máximo pedalista del mundo. 7 veces seguidas ganó, ¿cómo decías? La Tour.
La Tour de
Francia. La Tour de Francia la ganó 7 años seguidos y después vino la debacle.
Y después, pues, ¿qué creen? Que recibió ayuda con inyecciones,
sí,
y pastillas.
Sí, todo esto, testosterona, y ya sabrán todo aquello, similares y conexos. y en una pues muy famosa entrevista con Oprah Winfrey, así se pronuncia, ¿sí?
Oprah.
Oprah Winfrey. Hace 10 años fue cuando se destapó todo el desmadre y se acabó y le retiraron los títulos. La medalla olímpica que había conseguido en Australia también, a la goma. Total, que fue un derrumbe, pues, de un idolazo.
Sí, cómo no. Sí. No, bueno, pues el más grande de todos los tiempos, así estaba considerado. Ajá. Hasta que se supo que hacía trampa, ¿no? ¿Sí? Yo recuerdo haber conocido a Armstrong, inclusive haber estado en un evento, conduciendo el evento, y que le hicieran preguntas los chavos y demás, de los que organiza Arturo Elías, con Fundación...
Cuando trae celebridades, ¿no? Y todo
Telmex.
Esto, ¿sí? Sí.
A mí me tocó estar una vez con Pelé y otra vez con Armstrong, justamente. Y sí, digamos que era un cuate que te imponía, ¿no? Era un cuate que decías tú, lo veías
personaje.
Y te causaba, no, y te causaba admiración, ¿no?
Sí.
Y luego, qué decepción.
Sí, de hecho, hay un documental que ganó el Oscar, Icarus, en donde se habla acerca de una persona que quiere ver mejorar su rendimiento a través de meterse cosas en ciclismo, justamente. Y estaba viendo a ver quién era el proveedor y no sé qué tanto, se estaba metiendo. Total que llega con el cuate que tenía a su cargo el doping de estado de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi. Pero está en Netflix, está buenísimo. Vale la pena que lo vean. Pero bueno, pues esto viene a colación por la cuestión del ciclismo, ¿no?
Sí. Muy bien, Pepillo. No,
pues sí.
A ver, cuando te des algo un poquito más...
te valió mal.
No, Dios, estuvo padre, pero...
Pues. Oye, hablar de Lance Armstrong es un personaje, no, digo. No.
Ya y, después y debo, se conoció. Debo decir, la verdad, fue de relajo, marcó época. O sea, es...
Sí.
Fue una cosa de esas... culturales, ¿no? Sí. De la cultura mundial,
sí,
de principio de siglo.
No, inclusive después muchos intentaron imitarlo.
Exacto.
En diferentes cosas, ¿no? Que si de food, que si de...
Ajá.
De muchas cosas, pero ninguna como esta, ¿no?
Él fue el pionero y sobre todo la causa que motivó la creación de estas pulseras, pues era apoyar a la investigación, al estudio, al soporte de los enfermos de cáncer. O sea que fue un fin maravilloso el que estableció Lance Armstrong en ese momento por las causas que ya hemos platicado y acompañado de Nike, que era donde se conseguían. Pero la verdad, luego y llegamos a hacer viajes y las buscábamos y no había en ningún lado.
No había,
o sea,
no
estaban había. Agotadas en todas, pero no había.
¿Y,
entonces,
¿y ese anillito qué?
¿Eh?
¿El anillito?
¿Qué?
El anillo.
¿Qué cosa?
El anillito.
Ah, pues es... ¿Qué cosa?
No sé, me llamó la atención.
Ah,
el anillito.
Pues es un anillito.
¿Ladrón de o qué?
No, pues no acostumbro a hacer. No, porque ladrón de... No. No le hago al conejo ponedor, me cae. No.
¿Y ese qué?
No, pues es nada más de compromiso con mi novia, ¿verdad?
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Todavía no me suicido, ¿eh? Todavía no me suicido.
No, está bien, pero... ¿Qué vive el amor?
Muy bien, Pepillo.
Ah, muy bien.
Cerramos el baúl. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo?
43 minutos.
Oye, mi chava, ni siquiera puedes llevar el...
Ya. ¿Cómo vamos de tiempo? Y la indicación. ¿Cómo vamos de chava? ¿Cómo vamos de tiempo, chava? Y la indicación.
Que le estoy soltando la...
¡Ah!
Ya está delegando sus funciones.
Delega responsabilidades ahora. Muy bien.
No, hombre.
Andas.
Ya. No, ya regresando de la Copa Oro va a ser el licenciado Chava.
Oigan, Venus Williams, estaba leyendo hoy justamente, ganó en Birmingham, en el torneo que es previo a Wimbledon. Tiene 43 años Venus Williams. En este momento es la número 697 del mundo. Uh-huh. 697. Le ganó a Camila Giorgi, número 48 del mundo, 7-6, 4-6, 7-6, para avanzar a la siguiente ronda de Birmingham. Estuvo fuera 6 meses por un desgarro, pero bueno, sinceramente yo pensé que estaba retirada, ¿no? Pero sigue jugando Venus Williams a los 43 años. Bueno, 5 veces ganadora de Wimbledon, ¿eh?
Inclusive en Wimbledon, si no mal recuerdo, ella llegó a disputar una final con su hermana.
Sí.
Llegaron con a jugar Serena. La final de Wimbledon. Perdón, con Serena. Serena, perdón. Entonces llegaron a disputar la final en Wimbledon. Ha sido una tenista excepcional y que también ha jugado en el torneo de Acapulco, Venus Williams.
Sí.
Ha llegado a venir aquí sí. a jugar a México.
Pero es que, digo, hay muchas figuras que uno piensa que ya se retiraron uh-huh. y sin embargo siguen, ¿no? Siguen jugando en diferentes, digamos, en diferentes torneos, en este caso en el tenis, pero que ya no se escucha nada, ¿no? Nada de esos personajes, pero ahí están todavía.
Pues sí, sobre todo si vienen ausencias tan largas. Sí. El caso de, fue Serena la que fue mamá, ¿no? Y entonces,
¿Serena fue mamá?
Estuvo fuera un tiempo y lesiones y el tratar de alcanzar a bueno, ya alcanzó a Steffi Graf, ¿no? En el número de títulos.
Sí, sí, sí.
Pero la cuestión era alcanzar a Margaret Court en 24 títulos de Grand Slam, sin embargo, bueno, pues se le ha negado. Y que, por cierto, es lo que sigue con Novak Djokovic, que ya es el número uno de hombres, pero el número uno de todos los tiempos es Margaret Court. Vamos a ver si es que la supera. Yo creo que así va a ocurrir, ¿no?
Sí, sí, muy probable. Sí. Bueno, pues nada más. Era como una curiosidad. Sí. Me llamó la atención lo de Venus Williams. ¿Algo de NFL, Henry? Está muy tranquilo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que le estuve buscando. Pero veo el caso de Andre Hopkins, que estuvo con Patriotas, que estuvo con Titanes de Tennessee.
Pero no firma nadie.
Pero...
No firma nadie de los... Todavía de los gallones que están libres... No firma nadie.
No, y lo que pasa es que pues también yo creo que los equipos están esperando. Mira, viene la pretemporada y siempre va a haber una lesión.
Claro.
Y entonces pues ya vas a tomar a un jugador que va a estar ya con la pretemporada iniciada y pues son jugadores caros que tienen que bajar sus pretensiones.
Sí.
Sí, sí. Lo de que apareció, ¿no? De Dalvin Cook, que lo dieron de baja ya hace un rato los Vikingos, externando su deseo de que quiere jugar con DeAndre Hopkins. Que no...
Pues sí, pero los dos están sin
no
equipo.
Chamba, ¿verdad?
Pues, que armen su equipo para que jueguen juntos. Porque...
Que le gustaría mucho que alternaran, que fueran compañeros y no sé qué, pero pues...
Pues sí, no tienen ninguno de los
Hopkins
dos
Hopkins ya ha ido con los Titanes, con los Patriotas y parece que no hay arreglo todavía. Y pues vamos a ver más adelante.
Pero fíjate, hablando acerca de corredores, está libre...
Elliot.
Ezequiel Elliott,
sí.
Y está libre Dalvin Cook.
Sí.
O sea, realmente, y además Saquon Barkley de Gigantes y el mismo Josh Jacobs de los Raiders están ahí, pues no muy contentos que digamos con que les hayan puesto la etiqueta de jugador franquicia. Uh-huh.
Sí, que todavía tienen tiempo para que venga un contrato multianual, que pues es lo que estarían esperando, pero uh-huh. efectivamente le pusieron esa etiqueta de jugador franquicia y todavía no viene esa negociación.
Y bueno, Barkley dijo, a lo mejor paro.
A lo mejor no juega todo el año.
Ajá.
Exactamente.
Imagínate, para Gigantes te quedas sin Barkley en este momento.
No, pues ya sería la de Barkley.
Sí,
¿no?
sí.
Ahora que los Gigantes repuntaron apenas la campaña anterior y clasificaron al playoff y todo, y en particular Barkley estuvo sano, que fue clave.
No, y además tuvo una temporada.
Sí, pues sí.
A ver, de estos quarterbacks titulares, en este momento, ¿cuál va a ser el primero en perder la chamba?
¡A caray!
Y no por lesión, ¿no?
No, porque...
¿Por güey?
¡Por estúpido!
A ver. Baker Mayfield con los Bucaneros de Tampa Bay.
Que Mayfield está peleando por el primer lugar, pero seguramente se va a quedar como titular.
Exacto. Sam Howell de Washington. Trey Lance de San Francisco. Y los novatos. Bryce Young, Carolina. CJ Stroud, Houston. Anthony Richardson, Indianapolis. ¿Cuál?
Yo creo que va a ser Lance, porque vamos, yo creo inclusive que a lo mejor Brock Purdy podría estar por el procedimiento que le hicieron de arranque en la temporada. Hay quien dice que puede ser así.
Vamos a ver si está listo, pero Lance, ok, vamos a tachar a Lance, Henry.
Ok.
¿Quién?
A ver.
Mayfield. Howell.
Es que lo, por ejemplo,
los novatos.
Lo de Howell, pues prácticamente es un novato, porque fue novato el año pasado y lo pusieron en un juego. Sí. Aquel que transmitimos contra Washington.
Sí, ha jugado muy poco.
Digo, contra Dallas, Dallas. Y que lo hizo muy bien.
Pero fíjate, estaba detrás de él, bueno, estaba Carson Wentz, ya lo mandaron a volar.
Ya.
Y estaba también Heineken. Y ya también adiós.
Por eso, no tiene
entonces,
coreback.
Entonces, se la van a jugar con él.
Claro.
Sí.
¿No? Yo creo que pues, a muerte. Mayfield,
¿Pero quién estará detrás de Mayfield, señor Burak?
Pues es que tampoco hay
nadie. No hay nadie. Entonces,
yo creo que Mayfield se va a quedar. Y luego Straub es el nuevo rostro de Houston. Sí. Richardson es el nuevo rostro de Indianapolis. Y además habías traído jugadores veteranos, ¿no? Uh-huh. Que si Phillips y que si Carson Wentz, Matt Ryan el año pasado. Uh-huh. Y Bryce Young, pues también se la van a jugar con él de Carolina. La verdad está complicado. No sé. Okay. No sé.
Yo fíjate que yo coincido con el Henry, con Lance. En el momento que Purdy
pero ya lo tachamos hace ratito.
No, digo, nada más es reiterar, dame chance. pero sí está complicado este asunto. Porque los otros novatos, pues, primera ronda y se supone que son el futuro de esas franquicias.
Bueno, supuestamente lo vas a aguantar lo más que puedas, exactamente, ¿no? Pero si arranca 0-6, pues entonces va a estar difícil que lo puedan aguantar.
Bueno, pero no sé, un Troy Aikman pues, empezó 1-15.
Lo aguantaron todo el tiempo.
Claro, sí. Claro, porque es un proyecto que se estaba estableciendo alrededor de él.
Tienes razón.
En una de esas puede ser Mayfield, no sé.
Puede ser. Yo pensaba, la verdad yo pensaba en el de Washington.
En Howell, sí. Pero pues es que también estás construyendo ahí apenas.
También. En fin, a ver qué pasa. Ya para cerrar, ya vamos a terminar, porque Chavita ya quiere que nos vayamos, ya aunque no hay nada.
Ah, está cabeceando.
Hijo de su madre. Bueno, ni hablar. Ya se va, Pepillo. Ya se va. ¿Y tú crees que algún día va a retomar amigos? Ya se volvió...
Sí, no, ya... Ya cambiaste bandera, ¿verdad?
Henry,
sí,
la semana pasada, uh-huh, en lugar de hacer algo de recordar, ay, güey, algo de recordar, fue un cuestionamiento para Pepillo y para Agus de el jugador con mayor yardaje mayor yardaje en recepciones de la historia, uh-huh, de los equipos, ¿no? Y fue el este de la Americana y se fueron bien, ¿verdad?
Sí, con los Jets y con Miami. Sí, dimos nada más. El que sí se nos olvidó fue el de los Patriots.
El de Nueva Inglaterra, pero sí. También Buffalo le dieron, creo, ¿no? O no me acuerdo. No,
creo que fueron nada más tres.
Ah, nada más fueron tres.
Que fue Maynard y fue el...
Tiene razón, nada más fueron tres. Sí, sí, sí.
No nos acordamos de Stanley Morgan.
Tienes toda la razón.
Eso fue.
Bueno, y estos van a ser al azar, completamente al azar. A ver... Es divertido, aunque obviamente es difícil, ¿no? Pero es divertido. Entonces, ¿cuál es el líder receptor en yardas en la historia de los Carneros? El líder receptor en la historia de los Carneros.
¿Será Isaac Bruce?
¡Correcto, Henry! ¡El primero!
Muchas gracias.
14,109 yardas.
Ándale.
Es el número uno en la historia. ¿Cuál es el número uno en la historia de yardas por aire de los Acereros de Pittsburgh?
¿De los Acereros? Pues, ¿qué sería este?
Hines Ward.
¡Correcto! Henry está desatado.
No, bien desfiloso, ¿no? Pues sí. Rebasó a...
Es que lo estaba viendo, pero no me caía el nombre.
Es que bueno. Se acuerda uno luego de Lin Swann o de John Starbuck, pero sí Hines Ward.
Hines Ward, exactamente.
Sí, es cierto.
Lo que pasa es que en esa época no había tantos pases, Pepillo.
Sí, corría mucho Pito.
Sí,
también.
Sí, no, o sea, no era...
Eran muy buenos receptores, buenísimos receptores, sí. Pero pues...
Pero sí, no era... No era la vorágine aérea que vivimos en la actualidad.
Así es.
¿No?
Sí. Y número tres, el líder receptor por aire en la historia de los Vikingos de Minnesota.
Ay, de los
Vikingos. ¿Chris Carter?
¡Henry de tres!
Viene muy filoso este.
Hombre, muchas gracias, son muy amables. Gracias.
Vamos a dejar a uno solito, Pepe. Vamos a ver. El líder receptor en la historia de Nueva Inglaterra.
Nada, de Nueva Inglaterra, Stanley Morgan.
Ya, ya te lo dije, pues la semana pasada. No cuenta, ese no cuenta. Es una broma. Sí.
Ya hasta lo dije que nos había fallado Stanley Morgan.
Nada más no estoy molesta.
Bueno, entonces... Le te encanta, igual que al señor.
No. A ver, líder de los Jets.
Ya.
De Maynard la semana pasada.
Ya lo dio la semana pasada. Líder receptor en la historia de las Águilas de Filadelfia.
¡Ay! Oh, de las Águilas de Filadelfia, híjole, manito. Deja hacer memoria, chiquitín.
Ay. Yo tengo un nombre, no sé si sea.
No es Carmichael, ¿verdad?
Sí.
Harold Carmichael.
Exactamente, Harold Carmichael.
Ay. Mira, por lo menos.
La jirafa. 78 yardas.
La jirafa.
Qué bárbaro, estuvieron enormes. De 4-4. Henry con 3, José Bicentenario con 1. Y esto seguirá la próxima semana.
Continuará. Muy bien.
Harold Carmichael.
Harold Carmichael, que vino al juego aquel de Filadelfia, Nueva Orleans, en el 78. Uh-huh. De pretemporada, que fue el primero de la NFL en México. Aquí estuvo Carmichael con Jaworski, que era el...
Pero fíjate, de la época, digamos, de esa revolución pasadora del NFL, pues ninguno se ha convertido en la superestrella de Filadelfia, ¿no? Sí. Ahora con, ¿cómo se llama? El que fue Heisman, Devonta Smith.
Sí.
Es un fenómeno.
Ese parece puede ser. Pero vamos a ver si duran los años suficientes en Filadelfia para romper la marca de Carmichael. Bueno, pues ya nos vamos, Henry.
Gracias.
Siempre un placer, José Bicentenario.
Gustazo, niños.
Gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de TUDN. Los esperamos la próxima semana.